La Paz, a la presidenta de la misma, la doctora Patricia Linares, quien nos acompaña hoy en los estudios en esta transmisión en vivo, integrados con el canal Red Más, señales 107 y 1007 de Claro. Bienvenida, doctora Patricia.
Gracias, Darío. Gracias a todos los integrantes de la mesa. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿qué opinión le merece el resultado de nuestro tema del día? Que normalmente participan entre 2.000, 3.000, 5.000. Hubo uno de la semana pasada que tuvo 20.000.
Y también hemos rozado también los 39.000, Darío.
Exactamente. Sí. Hasta ahora, porque todo lo pusimos hace 45 minutos y este es el resultado parcial. ¿Es injusto?
No, yo no diría, Darío, que sea injusto. Nosotros somos una institución que no arriba al año de funcionamiento. Llevamos más o menos 10 meses largos en proceso de construcción. Somos producto de un acuerdo político, como tal un acuerdo que suscita una serie de reservas, de inquietudes. Nos construimos paso a paso. Incluso yo le diría, aunque nuestra meta es que toda la sociedad confíe en nosotros, el resultado no me parece que nos deba doler o algo. Estamos en ese proceso de construcción y seguimos avanzando día a día.
Doctora Patricia, quizás mucha gente piensa, justa o injustamente, son percepciones de la gente que son muy difíciles de sacar, por así decir, porque han salido en medios, en críticos habituales, en personas que no estaban de acuerdo con la creación de este nuevo organismo de justicia. Y por eso, además, la quisimos invitar hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Si usted se apresta a viajar, entiendo que hoy o mañana, a Madrid, ya fue declarada personaje del año en el diario El Espectador, con toda justicia por lo demás. Es al sesgo izquierdista o político, para no ponerle necesariamente ese otro bautismo, de algunos de los escogidos para la JEP. Usted no los escogió.
No solo yo no los escogí, Darío, sino, mire, este es un paradigma que yo creo que las sociedades del mundo tienen que paulatinamente romper, y es hacer relación entre quienes defienden, trabajan en pro de los derechos humanos, sean personas que necesariamente sean de izquierda. Ahora, ser de izquierda tampoco puede ser un objeto de cuestionamiento.
Por favor.
En un país que se predica democrático, liberal, que se predica de pensamiento y que se predica pluralista. Entonces, yo cuando me designan en septiembre del año pasado, conocí a algunos de mis colegas, por su tradición, por su trabajo, por su trayectoria, algunos amigos míos. Hoy por hoy, los conozco a todos, Yami, y lo que les puedo decir a ustedes y a la ciudadanía es que pueden estar tranquilos sobre la idoneidad, el compromiso, la preparación de todos y cada uno de mis colegas, 38, que obviamente cada cual tiene una posición, pero que hoy, siendo jueces, y doy fe de ello, al momento de asumir esta tarea se despojan de su ideología política y empiezan y siguen trabajando como jueces que son.
Presidenta, ¿cómo se toman las decisiones al interior de la JEP?
Somos un órgano colegiado. Tenemos una instancia no adversarial, que es tal vez una de las características más singulares de la jurisdicción, tres salas, en donde se producen esos escenarios en los que se aspira a que los comparecientes sean excombatientes de las FARC, exagentes de la fuerza pública, exfuncionarios del Estado, particulares que lleguen voluntariamente, acudan y, como el nombre lo indica, no se introduzcan en un proceso adversarial, sino aportando verdad, aportando a la reparación de las víctimas, contribuyendo con las garantías de no reparación. Se someten a esa jurisdicción, a esta jurisdicción, aspirando desde luego a unos beneficios que primero fueron pactados en La Habana y luego se han ido elevando a rango constitucional.
Doctora Patricia, precisamente teniendo en cuenta ese primer año que cumple la Jurisdicción Especial de Paz, han existido intentos en el legislativo por descarrilar, por así decirlo, la JEP. Y precisamente con ocasión de eso, la Corte Penal Internacional ha llamado la atención sobre el peligro que ello incumbe. ¿Cuál es la postura institucional de la JEP al respecto?
Dos cosas, Hernando, y si me permite, Darío, un minutico. Primero, lo que hemos dicho siempre, y es una posición que se ha materializado de parte nuestra, nosotros no interferimos el debate político. Somos una jurisdicción de rango constitucional producto del acuerdo final. En esa dimensión, al ser de rango constitucional y de acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, que ha avalado prácticamente ya todo ese marco normativo que se ha producido, señalando además como parámetro obligatorio y vinculante para todos los servidores y la sociedad colombiana que la esencia de los acuerdos no se puede cambiar durante los tres próximos gobiernos, pues nosotros respetamos ese marco normativo. Yo lo digo de manera reiterada, un juez lo que hace es cumplir y la Constitución y las leyes. ¿Cuál Constitución y cuáles leyes? Las que estén vigentes. Obviamente el Congreso, el gobierno puede impulsar iniciativas de reforma, y desde que se hagan como se ha hecho todo en el por los cauces democráticos que señalan la Constitución, nosotros obviamente no vamos a interferir absolutamente nada. Ya veremos qué se produce, qué no se produce, como lo hemos visto en los últimos meses. Sobre lo de la Corte Penal Internacional, yo creo que es necesario hacer un, si me permite, Darío, un mínimo contexto de lo que pasó con el informe. Desde el año 2004, Colombia es observada, así ese es el término, por la Corte Penal Internacional, dado que Colombia está sometida al Estatuto de Roma. ¿Por qué en el año 2004 la Corte Penal Internacional decide observar a Colombia? Porque considera que tiene competencia material sobre el país en la medida en que considera tener elementos suficientes para determinar que se han cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en este país en el marco del conflicto armado interno. Por eso la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha producido informes desde el año 2012, que son un poco la base o el insumo de lo que puede ser a futuro un informe de admisibilidad. Esto es decir, que a futuro, con base en toda esta información y observación, eventualmente, si se dan las condiciones y siendo una justicia subsidiaria, podría activar competencias en casos concretos y específicos. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 2016, después de la firma de los acuerdos, luego de 17, producido el acto legislativo, norma constitucional que crea el sistema, la Corte decide dar una especie de compás de espera al país y le dice: usted soberanamente decidió optar por un modelo de justicia transicional, luego yo soy justicia subsidiaria, me sigo observando pero me detengo un poco y espero, y así lo han manifestado ya en varias reuniones que nosotros hemos sostenido con ellos, que esto funcione por el bien del país y el país, a través de lo que ha diseñado, pueda administrar esa justicia restaurativa que garantice no impunidad, reparación, pero que se da dentro del marco del diseño por el cual ha optado el país a partir de un acuerdo negociado de paz con las FARC, y esto se respeta en el ámbito internacional, se admite, usted lo sabe bien, Hernando. Entonces, ahora lo que dice en este informe es que celebra los avances de la jurisdicción, da una serie de cifras, que es finalmente lo que ha pasado en menos de 10 meses.
Doctora Patricia, yo le pregunto con todo respeto y consideración, por lo que dicen los críticos de la JEP, algunos desde lo jurídico, otros desde lo simplemente político, en relación con dos casos muy críticos, el de Santrich y el del Paisa. En el de Santrich, lo que dicen los críticos políticos y jurídicos es: la JEP se ha propuesto obstaculizar la extradición de Santrich. Y en el caso del Paisa, se preguntan, ¿por qué, cuando es un hecho manifiesto que el Paisa no entregó los informes, se dilata solicitándole a otras entidades los reportes que ya son de público conocimiento? Y es decir, que el señor no entregó lo que tenía que entregar.
Yo le agradezco la pregunta, Juan, porque esto me permite reiterar algo que es importante que la ciudadanía, la sociedad interiorice, y es que somos un órgano judicial. Los órganos judiciales desarrollan procesos judiciales que están sometidos a lo que establezca o señale la Constitución y la ley en materia de términos de derecho a contradicción, de derecho a la defensa, la posibilidad de tramitar recursos, recursos que tienen términos específicos, una serie de normativas, acudir a la debida defensa, en todo caso a través de apoderado, etcétera, etcétera, como cualquier proceso judicial. En esa dimensión y pretendiendo ser concreta, ustedes saben, y lo he manifestado en varias ocasiones, yo no puedo hablar de casos concretos. No puedo referirme al caso Santrich, primero porque cada uno de los jueces y cada una de las salas y secciones que conforman la jurisdicción son autónomas para tomar sus decisiones, pero además yo soy de la sección de apelación. Sin embargo, o sea, la que decide en segunda instancia. Sobre las decisiones que sean impugnadas. Pero sí puedo comentarle, y creo que es una buena oportunidad, en términos generales y si quiere usted abstractos. En el caso del señor Santrich al que usted alude, sobre el cual no me puedo pronunciar, lo que sí puedo decir es que si en algo no tiene tareas o función la jurisdicción, ninguna de sus salas y secciones, es precisamente en el trámite de las extradiciones. Tanto así que lo que tramita la jurisdicción es lo que se denomina garantía de no extradición, que fue lo que se acordó a La Habana y que en términos políticos, y si ustedes tuvieran oportunidad de analizar la literatura internacional sobre el tema, podrían encontrar la lógica de esta decisión. Políticamente en La Habana se acuerda que las personas que se someten, en este caso miembros de la FARC, pero a partir de la negociación, en aras de hacer prevalecer el propósito principal de este modelo, que no es otro que la verdad y las garantías de no repetición, no serían extraditadas por los delitos cometidos como parte que fueron de esa estructura ilegal que fueron las FARC. Pero que, obviamente, y así se pactó en La Habana, de los delitos cometidos después de suscrito el acuerdo de paz, que fue el primero de diciembre del año 2016, pues eso sí no podrían estar cubiertos con esta garantía. ¿Qué es lo que pasa? Que la Constitución le dice a la jurisdicción y concretamente a una de sus secciones, cuando un país requiera en extradición una de estas personas que hacen parte o que derivaron de su sometimiento a partir del acuerdo final y de la Constitución, JEP determine si las conductas por las cuales fue requerida esa persona fueron cometidas antes o después de esa fecha. Como le decía al comienzo, somos jueces. ¿Cómo toman las decisiones los jueces, cualquiera sea? A partir de pruebas. Luego necesita practicar pruebas para establecer, en cualquier caso, si las conductas por las cuales es requerida, en este caso estas personas, se cometieron antes o después.
Pero eso cambia completamente la relación de los países que están demandando a un nacional, porque nunca se han entregado pruebas a la justicia de ese país.
No, Darío, por la siguiente razón, y por eso intenté explicar al comienzo. Nosotros estamos hablando es de una garantía de no extradición acotada en un proceso de paz. Si la jurisdicción llegare, en cualquier caso, a definir que el delito se cometió después del 1 de diciembre, se activa ya eso que usted está señalando bajo los parámetros que se ha venido desarrollando en Colombia, y será la Corte Suprema de Justicia la que, eso no cambia para nada, la que defina si da un concepto positivo o negativo.
Pero ¿es tan difícil establecer la fecha?
En un marco jurídico, como le decía también hace un rato, Darío, debemos, como cualquier juez, respetar debido proceso, garantizar seguridad jurídica, plena intervención. Por ejemplo, cuando la sección o sala va andando un camino a producir, por ejemplo, este tipo de decisiones. Los defensores suelen acudir a solicitar práctica de pruebas, a interponer recursos sobre cualquier decisión que se dé dentro del proceso, cualquier auto que se produzca, ¿sí? Voy a producir un auto convocando X o Y, voy a producir un auto llamando a tal o cual. Las partes, por lo general, los defensores, el Ministerio Público, los intervinientes interponen recursos. Cuando se interponen recursos, la ley señala quién los resuelve, cuánto tiempo hay, etcétera. Y esto va, sí. Si quiere usted, extendiendo un poco el tema. Entonces, estamos sometidos a la Constitución y la ley, y las mismas garantías de debido proceso que existen, desde luego para las víctimas o para cualquier ciudadano o ciudadana en cualquier escenario judicial, existen en este escenario judicial para los comparecientes.
Doctora Patricia, sin embargo, han tenido ustedes varios choques con la Fiscalía, que además han sido públicos porque el fiscal considera que ustedes extralimitan, que ustedes están atribuyéndose funciones que no les corresponden en cuanto a los activos, los bienes de las FARC, el hecho que usted nos está narrando de investigar qué dice la Fiscalía. Eso es algo que nos toca a nosotros exclusivo. Me he dicho que ustedes no pueden ser una fiscalía paralela y que así se están planteando.
Pues también le agradezco la pregunta por varias cosas, Darcy. Primero, sí, yo sé que coloquialmente en los medios se habla de choque de trenes. Yo y nosotros en concreto no hemos tenido choques con el fiscal. Hemos tenido diferencias de interpretación que especialmente el señor fiscal ha tramitado por los conductos que señalan la Constitución y la ley. Esto es, yo diría, normal en un proceso, repito, que se construye día a día. Primero nosotros arrancamos sin un marco normativo especial, pero con un mandato concreto de la Constitución que nos decía, ustedes deben empezar a funcionar de manera inmediata, aún sin norma especial. No quiere esto decir que sin normas o que nosotros nos inventáramos las normas. En esa situación es, yo diría, normal que se produzcan diversas interpretaciones, que un artículo X o Y, la Fiscalía o el señor fiscal lo interprete de una manera y nosotros de otra manera. Y siempre tratamos de conversar con él. Si no llegamos a un acuerdo, pues cada cual sigue por su conducto, y el señor fiscal en algunas ocasiones ha acudido a las instancias que corresponde. Por ejemplo, en materia del debate que dimos sobre bienes, pues no nos convencimos el uno al otro, entonces él acude a la Corte Constitucional a que dirima esa diferencia.
Presidenta, dentro de esa misma línea que plantea Darcy y lo que decía Juan, también han llegado críticas para la JEP por parte de las víctimas que reclaman justicia. Hoy habrá un acto precisamente en el que las víctimas van a abrazar a la JEP, le van a expresar su respaldo, pero insisto en los cuestionamientos. ¿Qué tipo de interlocución hay con las víctimas? ¿Están resolviendo esas dudas que ellos tienen en torno a la imparcialidad o a la forma de trabajar de la justicia?
Sí, Erika. Ahora, la relación es permanente, el epicentro del modelo filosófica y jurídicamente son las víctimas, pero debo insistir, somos un escenario judicial, ¿sí? Muchas víctimas, yo diría que humanamente con razón, quisieran que la jurisdicción procediera de manera inmediata, prácticamente, por ejemplo, impartir condenas. O ven cierto tipo de comparecientes que se sometieron a la JEP voluntariamente y que van a su primera audiencia, y las víctimas con razón se exasperan un poco y quisieran que inmediatamente, porque ellas así lo consideran,
la JEP no les ofrece garantías.
Exactamente. Poco a poco estamos seguros y vemos eso avanzando. Las víctimas se van apropiando de que estos son procesos judiciales y que como tales esas garantías que les brindamos a ellos, que debemos brindar incluso haciendo prevalentes sus derechos, también son garantías que tienen los comparecientes o cualquier ciudadano cuando se somete en un escenario judicial. Sobre la cómo hemos avanzado con ellas, mire, Erika, yo le digo, aparte de ese evento muy bonito, iniciativa de ellas, o que se va a dar hoy con ocasión de los, del Día de los Derechos Humanos, hemos recibido 153 informes, de los cuales más del 40% provienen de víctimas. El viernes recibí uno, ¿sí? Sobre que produjeron o elaboraron víctimas de despojo de tierras,
sí,
y así sucesivamente,
de
la Fundación Forjando Futuros.
Doctora Patricia, pasando ahora al tema de victimarios, es un hecho prácticamente inédito que en días pasados el señor Mancuso, paramilitar o exparamilitar, presentó una solicitud a la JEP. ¿En qué consiste esa solicitud y en cuánto tiempo la JEP va a decidir sobre ese particular?
Hernando, muchas personas han acudido a buscar que sean admitidas en la JEP. El principio básico es que acuden a la JEP los excombatientes de las FARC, que ya arriban más casi a 10.000 personas, los servidores públicos o exservidores públicos, bien sea fuerza pública o de otras características, en el caso en el cual ya llegamos aproximadamente a 4.500, y los civiles que acudan voluntariamente. Esto ha permitido que muchas personas, cualquiera pueda hacer una petición, pero la premisa básica es que esta no es una jurisdicción, por ejemplo, para los paramilitares. No lo es, ¿sí? Sin embargo, las personas acuden y le ofrecen a la jurisdicción y a las víctimas una verdad que, se dicen ellos, no han aportado porque su propósito es ese, dicen ellos. Cada una de estas solicitudes será analizada de manera individual. Y la premisa es que la jurisdicción o en la jurisdicción no se someten paramilitares porque ellos ya tuvieron a su vez un escenario judicial que fue Justicia y Paz. Cada caso se analizará porque de todas maneras la Constitución acude a la al principio de prevalencia frente a la verdad. Y lo que se busca es una reparación integral. Ya hay una serie de condicionamientos muy estrictos que la sección de apelación ha ido configurando para canalizar este tipo de solicitudes.
Doctora Patricia, vimos en el diario La Opinión de Cúcuta un informe sobre lo que le entregó la Fundación Forjando Futuros, que tiene que ver con nuevos desplazamientos en este año y con un capítulo que ha suscitado inquietudes, que tiene que ver con informes de tierras que deben devolver importantes empresas colombianas, entre ellas Ecopetrol, por ejemplo. ¿Cómo va a proceder la JEP en ese caso?
Todos los informes son recibidos para construir los macrocasos. Ustedes recuerdan que la jurisdicción no recibe o no tramita caso a caso. Entonces, todos estos informes se reciben por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad con el ánimo de construir esos macrocasos. También se reciben y se han recibido los informes que han producido, por ejemplo, la Fiscalía. Mañana va el señor Procurador a entregarnos su primer informe en una ceremonia que aspiramos sea muy importante. Todo esto se recibe, se tramita, se contrasta, se sistematiza para que los jueces, al momento de recibir a los comparecientes y a las víctimas, tengan una información detallada, procesada. Y esto va a evitar, Juan, un problema que vivió Justicia y Paz, muy, muy delicado, y es que la verdad, esa verdad plena a la que se aspira, se agotaba en la versión del victimario. No había cómo contrastarla, no se tenía la versión de las víctimas, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Este es un informe, como los que hemos venido recibiendo, que servirá de insumo para producir el diseño de ese macrocaso.
Y si me permite, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, recientemente la jurista Fotón Belfut, que es de la Corte Penal Internacional, manifestó su preocupación por un cambio que afecta a la JEP, que es una decisión de la Corte Constitucional en cuanto a la responsabilidad de los mandos militares en una serie de falsos positivos, presuntamente, o de masacres o de actos cometidos en desarrollo del conflicto. ¿Cuál es su posición, la de la JEP, frente a esta materia? Y si realmente esta jurista tiene, esta fiscal tiene razón o está mal informada?
Mire, la Corte Constitucional, cuando va a producir sus decisiones sobre el acto legislativo del 16 y el 17, invita a la fiscal como amicus curiae a que presente un concepto. Ella emite un concepto que la Corte Constitucional recibió y analizó porque así lo solicitó, y toma su decisión la Corte Constitucional. Nosotros, insisto, nos sometemos, porque así debe ser, a las decisiones de la Corte Constitucional en todo. Nosotros, si me permite, Darío, no vamos al tema de acatar por acatar. Es que entendemos que el órgano de cierre nuestro en Colombia es la Corte Constitucional, que seguimos fungiendo como jueces, desde luego, sea cual sea la decisión, y que nosotros en el acto legislativo nos señalan las fuentes con las cuales debemos trabajar como a cualquier juez. Y allí dice la Constitución, el derecho penal colombiano, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. ¿Cuál es la preocupación, entiendo yo, del comunicado de la fiscal, como lo fue y lo expresó en ese concepto que presentó a la Corte? Que la Corte Penal Internacional está concentrada como justicia subsidiaria, valga decir para los televidentes, si me permite, una justicia que solo se activa cuando la interna no produce los resultados que debe producir, esto es investigar y sancionar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Cuando la justicia doméstica de los países que hacen parte del Estatuto de Roma no cumpla con su cometido, la Corte Penal puede activar esa competencia. Lo que dice, que repito, ha dicho ya varias ocasiones, es: Colombia no se puede apartar de esa obligación internacional, que significa investigar y sancionar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y sobre todo aplicar esa justicia a máximos responsables. Pero advirtiendo también que Colombia soberanamente optó por un modelo de justicia transicional que ellos respetan, observan y que creen que puede servir de base, como en muchos países del mundo lo creen, para cumplir ese cometido de investigación y sanción sin impunidad, pero en el marco del modelo específico que se genera en un país con una vocación especial, Darío, y es buscar la reconciliación.
Doctora Linares, ¿qué pasa con esos funcionarios de la JEP que fueron o que están siendo investigados por la Fiscalía y han sido cuestionados por otorgar unos permisos totalmente irregulares? ¿Qué nos garantiza a los colombianos que eso no vuelve a suceder y que los guerrilleros no terminan de vacaciones sin haber respondido aquí frente a la JEP y sin haberse aclarado cuál es su situación? ¿Esas personas, tengo entendido, siguen trabajando dentro de la JEP?
Son tres personas, Darcy, que la Fiscalía, en ejercicio de lo que es su función de instrucción e investigación, consideró que debía adelantar un proceso. Dos excontratistas que no están hoy por hoy desde, no recuerdo exactamente el mes, pero ya hace varios meses no están vinculados a la jurisdicción. Y la que fuere directora administrativa y que estuviera en encargo un par de meses, la doctora Marta Lucía Zamora. Ella sí sigue en la jurisdicción, porque sobre los tres, aunque los otros ya no permanecen en la jurisdicción, pues pesa la presunción de inocencia. Esos permisos fueron otorgados por el anterior secretario ejecutivo, con quien precisamente la jurisdicción tuvo serias diferencias.
Raúl Correa.
Sí. ¿Qué le garantiza a la sociedad y a las víctimas, a la ciudadanía, que eso no ha ocurrido? Ya se está garantizando, ustedes tienen a disposición todas las cifras, se está realizando un protocolo, o cumpliendo mejor un protocolo, que señala específicamente cuándo, cómo, bajo qué circunstancias se puede otorgar o no un permiso. ¿Por qué se otorgan los permisos? Porque así está consignado en la Constitución y la ley.
Doctora Patricia, en semanas pasadas vimos algo escandalizados, como el señor Alberto Santofimio Botero y el señor Miguel Maza Márquez para efectos de rehuir a sus condenas, están buscando ser cobijados por la JEP. ¿Cuándo se va a decidir esa eventual solicitud de ellos para tratar de ser incluidos en este sistema de justicia transicional?
Esperamos que lo más pronto posible, Hernando. Esto también tiene que ver, y usted que es tan buen abogado lo sabe, las solicitudes se van tramitando según ingresan. Sin embargo, la jurisdicción ha aplicado unos criterios frente a determinados casos que suscitan mucha preocupación y angustia. La sala que le corresponde, que en este caso es la sala de definición de situaciones jurídicas, sé, porque así me lo comentaron, que está trabajando en esos casos y que habrán prontas decisiones.
Le preguntaba, doctora Patricia, por el Paisa.
¿Qué se sabe
del Paisa y por qué no excluirlo una vez fue evidente para todos que no cumplió con su obligación? Él tenía que mandar unos informes, no los mandó. ¿Pero qué le han dicho? ¿Qué se sabe?
¿Cuál es el trámite, Paisa, doctora Patricia? Sí. Porque uno dice, bueno, la JEP pide que lo ubiquen.
Que se corrieron los términos.
Efectivamente, pide que lo ubiquen. ¿Y la orden de captura, entonces, quién la emite? ¿Directamente la JEP, la Fiscalía?
Las órdenes de captura de estas personas están suspendidas y esa suspensión se da a partir de la negociación en La Habana. Ese es un punto de partida de la negociación. Dice Juan, y yo sé, Juan, que usted es abogado, ¿por qué cuando le parece a todos? A nosotros como ciudadanos podríamos eventualmente tener la misma percepción. Como abogados y como jueces debemos, y esto era lo que trataba de explicar al comienzo, someternos a todo ese marco normativo que es el que garantiza el debido proceso. Estas personas, en principio, no, después de surtido el trámite de suscripción de acta, sometimiento, etcétera, etcétera, su situación, porque no era solamente el señor al que usted alude, sino varios, no implicaba que estuvieran restringidos en una determinada zona, pero sí cumpliendo una serie de obligaciones, que es lo que denominamos régimen de condicionalidad. Cuando se conocen ciertas circunstancias que dan cuenta de que posiblemente estas personas o algunas pudieran no cumplir con los compromisos de sometimiento, la sala a la cual están sometidos, que es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en el caso de secuestro, el que es conocido como secuestro, procede como lo ordena la Constitución y la ley. Para esa situación, lo que prevé la Constitución y la ley es lo que se llama un incidente, que no es, y me permite aclararlo, ni se llama de cumplimiento ni de incumplimiento, incluso se llama incidente de verificación, que tiene unos términos, unas etapas, a donde se llama a la persona. Las audiencias, por ejemplo, en las cuales la persona debe presentarse personalmente, la señala la Constitución y la ley. Eso no es un capricho de los jueces. Aquellas a las que puede o debe acudir a través de apoderado también están relacionadas. Entonces, lo que hace la sala es activar ese incidente, llamar a 31 personas, esa persona no cumple con la entrega del informe, activa el incidente y comienza un trámite. Y le quiero decir una cosa, Juan, para tranquilidad de la ciudadanía. Al otro día de que se cumple el término para entregar los informes, la sala activó al incidente. Al otro día, la semana pasada, se venció el término para que presentaran pruebas. Hubo necesidad de destacarle a esta persona un defensor de oficio, porque es un proceso judicial. El defensor de oficio, según la información que tengo, ha venido cumpliendo profesionalmente su tarea. Ese defensor, la semana pasada, el día que vencía el término para solicitar pruebas, solicitó pruebas. ¿Cómo la solicita? Al otro día de que la solicita, se emite el auto ordenando la práctica de pruebas. Entonces, lo que hace la sala es acopiar toda la información necesaria, decirle, por ejemplo, a la agencia de reintegración, bueno, cuénteme cómo está la situación de este señor para poder tomar una decisión en derecho que corresponda a la verdadera situación y que jurídicamente, no me gusta el término, pero en aras del tiempo, quede blindada.
Pues le agradecemos muchísimo todos estos 34
muchas
minutos
gracias.
Que hemos estado con ustedes. Un tema espinoso, complejo. Caracol quiere contribuir haciendo pedagogía acerca de los alcances del trabajo que viene cumpliendo en derecho y como lo ordena la jurisdicción y la constitución y la ley, y en el marco de un país que es democrático y que llegó a un acuerdo con las FARC para que no se cometan precisamente arbitrariedades o se tomen decisiones de las que después nos vamos a arrepentir por las demandas a que haya lugar. Le deseamos mucha suerte en lo, sé que se va a ver con Michelle Bachelet,
sí,
que es la alta comisionada de la Comunidad Europea, de la Unión de los 27 para los Derechos Humanos, y que va a recibir muchos premios adicionalmente en compañía de alguno de sus...
Un premio que nos otorga la plataforma más grande en España de derechos humanos.
A Francisco Berrú también.
Al sistema. Sí, valga decir, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP, que recibimos con mucha alegría, desde luego, pero sobre todo con mucha responsabilidad, Darío, porque como dice la nota en la cual nos convocan o nos notifican sobre el premio, ellos ven este modelo como un modelo inspirador, esperanza para todos los países del mundo que desafortunadamente viven conflictos que intentan superar por vía negociada.
Bueno, disfrútelo, el muy merecido 744 en Caracol.
Muy amable.